6 años. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, siendo las 7 en punto. Este viernes 13 de octubre de 2023, le damos la bienvenida en Radio Duna, nada personal, Enrique Javier Yávar Ferrer. Muy buenas tardes.
¿Cómo estás, Matías?
Bien, pues bien. Qué bueno que la José se haya tomado un descansito.
Sí.
Se lo merecía.
Se lo merecía.
Sí.
Ojalá que no se esté casando ni embarcando.
¿Ah, ese se lo sospecha?
¿Alguien? No sé, pues no, pero es viernes 13, pues no.
Pero además la relación de ustedes ayer era por algo, bueno, te había invitado a algo.
¿No? No. O sea, yo supongo que. ¿No? Hoy día ya estamos bien, ¿eh? Hemos conversado. Yo estoy muy preocupado por su salud, que es lo primordial.
Hasta con catarro.
Sí, parece que está ahí con. Pero así que le mandamos saludos nomás. No, pues tú, o sea, pero ¿por qué no vendría ella? Si una trabajadora.
Es una baja, hay que decirlo, es una baja sensible. En terminología sí. De don Julio, diría una. De periodismo deportivo es una baja sensible.
Un tramo a la cancha, sí, bien mermado hoy día.
Sí. ¿Y tú en qué porcentaje estás? ¿Entra a la cancha en un 80, 90, en un 100?
Mira, tratando de dar el 100.
¿Darlo todo?
Sí. O sea, pues imagínate.
¿Con sobrecarga muscular de noche? No.
Igual. Algo hay.
En fin. Al final, los viejos crack. Tienen que hacer el peso aquí, Richie. Nosotros ahí pongámosle.
Porque sí.
Tiene la juventud que llega ahí con sobrecarga muscular y otros que.
¿Pero tú estás bien hoy día?
Sí, no estoy en mejor momento.
Una fuente anónima.
Sí.
Me dijeron que estás en un gran momento deportivo.
Sí.
Sí.
Falla un poco al revés, pero.
Pero sí. Lo demás está bien.
Sí, la Richie también.
Mostrando lo mejor de tu juego.
Que es poco. Digámoslo.
Ah, bueno, pero tú te comparas contigo mismo.
Sí, bueno, el trabajo de la semana.
Pero bien, buen momento.
Ay, no, hoy día no. Hoy día no, pero es viernes y eso nos importa porque eso nos cambia un poquito la mirada, nos cambia un poquito el approach. Porque están siendo. A fin de año se empieza a poner cansador en las pegas, se ponen repetitivas, uno empieza a tener a la vista las vacaciones, quedan 3 meses. Pero esta parte del año se pone a veces un poco dura. Bueno, donde la cosa está particularmente dura es el Medio Oriente porque empiezan a correr los plazos. Y eso es lo que angustia más. La situación per se es angustiosa, es confusa, es difícil de saber qué es lo que va a ocurrir y además es muy dolorosa porque sabemos y nos consta de la cantidad de muertes que se han producido, la cantidad de vidas que se pierden. Y ahí empieza a producirse una cosa de la desvalorización de la vida.
Sí.
Empezamos a contar muertos como quien cuenta personas en un recital. Oh, asistieron a una marcha, asistieron tantas mil, hoy día los muertos van. Ayer, titular, en Israel han muerto 1.200, en Gaza 2.500 personas. 2.500 personas muertas. Imagínense ustedes lo que significa eso, el drama de.
O sea, y lo más lamentable de todo es que todo indica que los números que conocemos hoy son mayores. Porque Israel ha llegado a un conteo de 1.400 personas muertas, pero con información que ha obtenido a través de sus servicios sanitarios. Lo que indica que todavía tienen que haber algunos lugares en específico en la Franja de Gaza donde no han podido acceder.
Hay más aún, porque ahí. Puede que haya, y ayer me dio un informe de la televisión española, hay muchas familias que quedaron en los escombros.
Exacto.
Tú has visto imágenes, hay muchas imágenes. Sí. Hoy día me llegó una que fue especialmente gráfica respecto. ¿Qué significa un bombardeo? Un bombardeo, uno se imagina imágenes de una bomba, naturalmente, una película, fuego, polvo. Pero. Hoy día me llegó una que la estuve mirando aquí en la radio, que es un misil que llega a una. Hay una foto una imagen de una cámara estática, de una esquina debe ser, que apunta, qué sé yo, una esquina cualquiera, que hay 3-4 edificios. Y aparece en cámara lenta, la ralentizan un poco y aparece, haz cuenta, un lápiz big negro, así, una cosa filuda. Un edificio de 5 pisos, perfecto. Cae y se le mete por la recepción, así por el piso 1, ¡fum! Se mete en vez. Como si tirara un dardo jugando los dardos y ¡zum! Se mete. Y no pasaron 5 segundos y se desplomó completo el edificio. Claro. Bueno, y ahí uno ha de suponer que habría muchas familias esperando que tocara el edificio al lado, no el tuyo. Ayer también me tocó ver el testimonio grabado y subió a las redes de una chica de unos 30, 40 años que mostraba por la ventana cuál era el panorama que tenía ella en un barrio de Gaza. O sea, así estamos viviendo. Una persona que era una casa que estaba súper bien puesta, se nota que era gente con cierto nivel de recursos, con la pobreza general que puede haber en Gaza, pero bien amoblada, qué sé yo, limpiecita. Y ¿sabes? Un barrio relativamente clase media, normal, bien. Y mostraba hacia afuera, todo alrededor era desastre. Y daba la impresión de que ella decía, y a nosotros en algún momento nos va a caer ese misil. ¿Y ahí cuántas familias hay? ¿Cuánta gente hay? Entonces, en la búsqueda de un miliciano, en la búsqueda de un miembro de Hamas, están muriendo muchísimas personas inocentes que la verdad que a veces cuesta contarlo. Entonces, esa deshumanización de esta guerra, que nos preocupamos más de las historias, nos preocupamos de la historia de qué pasó, cómo se hizo, qué es lo que están diciendo, y qué es lo que viene, y cuál es el precio del petróleo. Y mueren personas en un drama. Y lo peor es que da la impresión de que lo que queda es un peor. Porque los anuncios, y vamos a hablar más adelante de ello, los anuncios son a ultimátums.
Claro.
Gaza, sobre Gaza, depende un ultimátum de 8 horas, a estas alturas, no sé cuántas quedarán, depende de qué tipo de horario, uso horario usemos, pero 8, 10, 15, ya ponle 24 horas, que si no abandonan los civiles, en la zona, en este caso puntual, el norte de Gaza, 1 millón de personas se calcula que son, empiezan los bombardeos. Es fácil decirlo. ¿Cómo se van esos
muchos heridos probablemente?
¿Pero dónde se van? ¿Quién los recibe? No, ¿qué es lo que hay más allá de las fronteras? Está Israel.
Claro.
¿Hacia dónde se van? Es una crisis humanitaria de aquellas.
O sea, bueno, y por eso hoy día los llamados que ha hecho la comunidad internacional, en concreto, incluso nuestro país, a través de un comunicado que entregó muy temprano en la mañana la Cancillería chilena, es la necesidad urgente de generar un cordón sanitario en la zona, con dos objetivos principales. Uno, poder volver a reabastecer en la franja de Gaza, que recordemos que está sin ningún tipo de insumo, o sea, una central eléctrica que ya no tiene combustible, que no está funcionando, donde los servicios sanitarios probablemente también tienen que estar muy afectados por los distintos bombardeos y por los distintos hechos que han ocurrido ahí, y donde todavía hay muchos sectores que están en ascuas, que no se sabe lo que está pasando. Y claro, Israel hace este llamado para que evacúen la zona, pero sin la existencia de un cordón humanitario que pudiera garantizar que las personas que están ahí pudieran salir lo más rápido posible. Ese es el llamado que se ha hecho, un respaldo muy contundente que ha recibido el gobierno de Israel de parte del gobierno de Estados Unidos. Lloyd Austin estuvo hoy día, el secretario de Defensa, el ministro de Defensa de los Estados Unidos en Israel, junto a su homólogo, donde dijeron que no es un minuto para poder en el fondo excusar nada de lo que está siendo excusable, diciendo no es un minuto para la paz tampoco, hay que ir con todo, y el gobierno de Estados Unidos está contra Hamas, que hace ahí un matiz bien interesante, dice que Hamas no representa ni al pueblo palestino ni a su causa.
No, qué duda cabe. De eso qué duda cabe. Bueno, también sabemos que, no sé si a estas alturas ya se terminó la votación.
Se
terminó porque quedaba votación para la mañana. No estoy al tanto, se quedó algo para la tarde.
622.
Exactamente, 622 votaciones hubo. Y vamos a conversar sobre ello, sobre qué cosas quedaron cambiadas, qué cosas que quedaron cambiadas. No es que se cambiaron definitivamente, porque sabemos que vuelven al Consejo Constitucional, donde ya Republicanos ha señalado que va a reponer algunas de las cosas que salieron en esta vuelta a la Comisión Experta. Esto es un ir y venir de que busca, en el intertanto, generar amplitud en las negociaciones para lograr acuerdos. Pero ha sido al revés. En la medida que se avanza, se ha ido retrocediendo y parece que las posiciones se enfrentan.
Si se va más a los extremos de lo que se ha pasado.
Exactamente, exactamente. Y aquí, insisto yo, lo que decía en las mañanas, esto va cada vez quedando más en manos de qué va a alcanzar a percibir la gente. ¿Qué vamos a alcanzar a percibir la gente común y corriente que no somos expertos? ¿Vamos a mirar a los que nos parecen referentes de capacidad, sabiduría, honestidad, vamos a mirar a este otro, qué va a votar este otro, porque eso es lo que nos queda.
Sí.
No vamos a mirar los textos completos porque no se leen los textos completos constitucionales porque son recontra difíciles de entenderlo en su profundidad y amplitud. Y nos va a quedar mirar también que va a desplegarse de aquí en adelante un catálogo de slogans de lado y lado que me imagino que a esta altura están diseñando cada uno de los sectores para salir a hacer campaña. Y ahí es donde se va a determinar el devenir de esta consulta constitucional que parece, al menos por ahora, que va a ser la última. Por ahora. No en la historia, pero por ahora. Porque hay una fatiga, claro, hay un cansancio y no da la impresión de que haya horno, pues, que esté el horno para bollo en armar una tercera convención que ahora habría que llamarle, ya no es consejo ni es convención, sino que sería la... Vaya a saber uno qué.
La comunidad constitucional.
Probablemente quedaría, ¿no? Alguien que esté escuchando dirá, bueno, no, pero no hay problema. Queda en el Congreso Nacional radicada la posibilidad de reformar la Constitución. Para eso hay una posibilidad, están los quórum establecidos. Sí, pero eso, lamentablemente, eso deja abierta la puerta de la incertidumbre. Porque parte del problema que estamos viviendo hace un buen rato es que se nos mueve el piso cada rato, pues.
Claro.
No sabemos qué va a pasar con... No tengo idea, desde la plurinacionalidad hasta las contribuciones, por tocar dos temas de distintos procesos constitucionales que han generado complicaciones. Desde qué pasa con los migrantes hasta lo que ocurrió con, qué sé yo, con el fin del Senado. Por nombrar nuevamente dos hitos de cada uno de los procesos. Y esas cosas no son menores. ¿Qué va a pasar con el Senado? ¿Qué va a pasar con la justicia militar? ¿Qué va a pasar con el aborto? ¿Qué va a pasar con la plurinacionalidad antes? ¿Qué va a pasar con...? En fin.
O sea,
y eso es, resumen, incertidumbre.
Y habla también de un país que no es capaz de ponerse de acuerdo con un proyecto a futuro, lo que creo que es más dramático, porque claro, muchas visiones estaban puestas en que había mucha gente que pensaba que ya, independiente si le gustaba el texto que está vigente o no, que ya era necesario tener una constitución del siglo XXI, que ya era necesario estos pactos sociales para poder avanzar hacia qué es lo que queremos de país, y a través de dos procesos que han sido largos, que han sido con la participación del pueblo soberano en distintas instancias, no sabemos qué proyecto de país queremos. Eso es bien lamentable.
7:12 p.m. Estás en Duna.
Nada personal.
El panelista Enrique Javier se saca un sombrero y se pone el del lector de titulares. ¿Con qué vamos, Enrique?
Vamos con los titulares. La vicepresidenta de la República, Carolina Tohá, abordó el asunto que lleva el jefe de asesores del segundo piso de la moneda, Miguel Crispi, quien ayer no asistió a la comisión especial de la Cámara de Diputados que investiga el caso Convenios. En esa línea, Tohá indicó que Crispi no está obligado a asistir a estas citaciones y que responderá por escrito todas las consultas que sean formuladas respecto a su gestión como subdere. El gobierno confirmó la detención del sobrino de Héctor Yaitul por el ataque incendiario de la CAM en Quilleco. El ministro del Interior subrogante, Manuel Monsalve, confirmó que uno de los 5 detenidos por el ataque a 2 camiones es familiar del líder de la coordinadora, Arauco Mayeco. El saldo de víctimas fatales israelíes por el ataque sorpresa que la organización islamista Hamas lanzó el sábado pasado ha subido a 1.400, según afirman hoy medios hebreos, citando fuentes sanitarias. De esta forma, los heridos en suelo israelí superarían los 3.400, mientras que Palestina reporta 6.388 desde el fin de semana. Y Claudio Bravo se refirió a su ausencia en La Roja en conversación con el medio español Onda Cero. El arquero dijo que cuando el rendimiento no significa absolutamente nada para competir a nivel de selección, cuando tienes rendimiento y no tienes la posibilidad de entrar en una nómina, al final poco puedes hacer. Y agregó que el entrenador tiene toda la potestad del mundo para decidir quién entra en esta nómina o no.
Me llama tío lo de Claudio Bravo, porque de verdad Bravo es un jugador súper vigente, podrá tener 40 años, que es una edad que tampoco es la única en la historia de un arquero.
No.
Hemos conocido otros arqueros.
Ya Luigi Buffon jugó 10 años más que eso.
Y el Canadi me importa re poco. Juega en la primera división de fútbol español, que es una de las mejores ligas del mundo. Y en un equipo, no es el puntero, pero un equipo de vanguardia o del grupo de avanzada. Si eso no es, a eso se refiere, me imagino, Claudio Bravo. Porque no es que Claudio Bravo esté pidiendo cancha porque jugó en el Manchester City y porque jugó en el Barcelona. pide cancha probablemente y tiene impotencia de no poder jugar porque está hoy día en el Betis. Es un equipo hipercompetitivo que está en Liga Internacional, en la Liga Española y en las competiciones europeas. Por lo tanto, dice, bueno, pero si eso no vale, díganme ustedes qué vale. Tendré que ponerme, no sé, una peluca de otro color, tendré que ir a un reality, no sé.
O sea, imagínate, y está convocado en esta última nómina el tercer arquero Colo Colo.
Exige una explicación.
De todas maneras.
Además que lo que puede, salvo que sea algo personal y que a Berizzo no le parece lo que aporte humanamente, porque no son pocos los casos donde los entrenadores nominan a jugadores por lo que significan en el plantel o en el camarín y no necesariamente en la cancha o no los hacen jugar. Recordemos que Marcelo Bielsa, cuando inició el proceso con la Generación Dorada, ¿con quién partía? Era con José Marcelo Salas.
Sí.
Y Salas estaba en la parte final de su carrera. Jugó al inicio. Pero ¿qué es lo que hacía Salas? Salas probablemente le generaba un imán al resto de los jugadores jóvenes de sentirse
jugando con el matador.
Con el privilegio de compartir con el matador.
Sí.
Que es lo que muchos cabros jóvenes hoy día me imagino que están mirando cuando llegan al camarín y les toca sentado al lado de Alexis Sánchez.
Claro.
O de Arturo Vidal. Entonces yo creo que por ahí, porque por rendimiento no ha quedado fuera Claudio Bravo. ¿Será porque no le gusta Berizzo, su comportamiento, su estilo, su personalidad?
Por lo de sus vacaciones.
Ya, está bien. Una vez, pero
obvio.
Fuera todo proceso.
Pero él, la última vez que se le preguntó, dijo que él no había conversado con Claudio Bravo, que siempre es el entrenador de arqueros el que se comunica con ellos y que, bueno, Claudio Bravo está con una carta de reserva FIFA, es decir, que puede ser convocado en cualquier minuto, pero no ha sido así. Y se la va a mantener, por lo menos dijo Eduardo Berizzo, pero no adelantó si lo iba a llamar o no.
7:17 PM. Estás en Duna.
Nada personal.
Y para variar levemente el tema, y una noticia que ocurrió hoy, Carabineros capturó un brazo operativo de la CAM. Uh-huh. Esto es después de un ataque en Quilleco. Se refirió a esta captura de 5 integrantes de un brazo operativo de la CAM y se hizo después de que habían hecho un ataque incendiario de camiones en la zona de Quilleco, esto es la región del Biobío. Y la verdad es que fíjate que habían entrado a una faena forestal en el sector de Las Canteras y allí el carabinero informó que pudo atrapar a estas personas. Ahora, tiene la particularidad de que hay dentro de las personas detenidas, entiendo que hay un familiar de uno de los líderes de la CAM, ¿no?
Claro, un sobrino de Héctor Yaitul, quien dicen las fuentes citadas en los distintos medios que cubrieron esta noticia en específico, los medios de la región del Biobío en específico, que este individuo dentro de los 5 que fueron apresados es parte del brazo armado de la CAM y que ha participado en otros hechos de violencia sin dar en definitiva cuáles han sido estos, pero también es un arresto bien simbólico porque el día de ayer se cumplen 2 años del estado de excepción en la macrozona sur. Lo cual habla de, bueno, y los constantes llamados que hacen sus parlamentarios, los alcaldes de la zona, de que está insostenible. Y ya en el día a día, por ejemplo, a mí ya de repente, y yo creo que probablemente a todos los periodistas nos pasa,
uno empieza
a dejar de lado, a pesar de que todos los días tenemos noticias de camiones incendiados,
la normalización de un hecho
que es terrible, ataques armados, todo lo que pasó justo lo que motivó y que hizo en el fondo que pudiera Carabineros tomar a estos 5 integrantes del brazo operativo fue porque estos 5 individuos intimidaron al administrador de un fundo con armas de fuego y robaron estos 2 camiones para poder quemarlos, en específico en la ruta Q45 que va camino hacia Antuco, esta región de la Araucanía. Así que terrible lo que ha pasado, bueno, los resultados que tiene Carabineros y que finalmente esta tarde el ministro subrogante del Interior, Manuel Monsalve, confirma que uno de los detenidos es familiar del líder de la coordinadora Arauco Mayeco.
Hace tiempo que no aparecía Monsalve, estaba bajo perfil. Apareció hoy día en un punto de prensa hablando sobre este y un decomiso que había además en la que hubo aquí en Santiago, un decomiso.
Ha estado con un despliegue territorial bien importante el subsecretario Manuel Monsalve, hoy ministro subrogante del Interior. Ha estado sobre todo en regiones, visitando distintas cosas que están pasando. Estuvo también en el norte hace una semana, así que ha estado ahí en algún minuto, claro. El subsecretario Manuel Monsalve era casi de pauta diaria.
Por supuesto, por supuesto. Son las 7:20, estás en Duna.
Nada personal.
Y vamos a ver si pronto logramos establecer un contacto con China.
Sí.
No está fácil. No es fácil en general.
No es fácil
en general. ¿Qué hora es en China en este momento donde está la delegación chilena?
8:21 de la mañana.
Ah, mira.
Sí. Nos va a favorecer en general la hora que tienen. Pero, bueno, el viaje ha sido larguísimo.
¿Cuántas? ¿Ha sido unas 40 horas, me parece? ¿Algo así? 40,
sí, 40 horas va a ser en total. De hecho, hoy día ya habían llegado en la mañana a la mitad del viaje. Habían llegado a Madrid, el avión 737 de la Fuerza Aérea, que está trasladando a este petit comité que acompaña al presidente Gabriel Boric. Y fue también una instancia donde el mandatario se pudo reunir con el grupo de pilotos que operó el otro 737 y el Hércules C-130 de la Fuerza Aérea, que hicieron 6 vuelos humanitarios a Israel para poder evacuar tanto ciudadanos israelíes chilenos como ciudadanos palestinos chilenos que querían evacuar de esa zona. El presidente Gabriel Boric pudo compartir un rato con los pilotos y poder felicitarlos. Los aplaudió y les dijo muchas gracias por el labor desempeñado. Uno de ellos, de hecho, lo acompaña a China en este vuelo que ha costado. Yo he tenido ahí algún colega periodista que va en el vuelo y que va subiendo. Cada vez que hay una escala, sube. Escala tanto de tanto y se van moviendo. Los que sí, ya llegaron algunos parlamentarios.
Sí, eso estuve viendo, llegaron algunos parlamentarios que están tratando de recuperarse porque el viaje fue largo.
23 horas al menos. O sea, imagínate.
Y claro, pero más allá del viaje, lo que queda la pregunta, la interrogante de la calidad del viaje, de la organización del viaje, por lo que yo he escuchado. Hay algunas dudas, algunas inquietudes sobre la verdadera agenda y sobre la utilidad que vaya a tener el viaje. Dudas que pueden ser perfectamente contrastadas con los hechos. No ha ocurrido nada todavía, pero en los primeros momentos parece ser que algunos se muestran inquietos a que esto no sea un viaje muy productivo. Al no ser un viaje donde van todos juntos, que se produce, estos viajes no solamente tú vas a trabajar y vas a reunirte y vas a mostrar el país y vas a mostrar cuáles son las características de la industria o la actividad cual tú desempeñas y vas a mostrar Chile.
Claro.
También funciona como, y que no se entienda mal, como paseo de curso. Y como paseo de curso, el mejor aspecto, el mejor término, la mejor arista del término, paseo de curso como conoces a compañeros que no conocías antes, conoces compañeros sobre los cuales son nuevos y no los habías visto nunca, con los que nunca te ha tocado hacer un trabajo, juntarte y tenías ciertos prejuicios y te tocó sentado al lado o en un grupo y son simpáticos. Y en una de esas cosas, y ese tipo de cosas, por Dios, que sirven. Vas haciendo un fiato, vas haciendo network chileno propiamente, y esto del Chile, en esto el Chile Day ha sido muy relevante. Muchas personas que han ido lo señalan.
Claro.
Cuando Chile va a venderse, a hacer roadshow a distintas partes, sirve juntarse, sirve establecer confianzas, porque después cuando tú vuelves tienes el contacto, tienes conversaciones y tienes una forma de abordar a la autoridad o al empresario o al microempresario para poder hacer una relación. Así
claro.
Que esa parte del viaje en la que no está en duda, al ser tan diseminada, estar tan diseminado el grupo, esa parte no se sabe si va a funcionar mucho.
Sí, pues son las horas de vuelo en general las que ayudan a que al final, incluso ya parte del aburrimiento, yo creo que humanamente dicen, conozcamos a este empresario que viene y qué haces tú y por qué estás acá y todo el tema, lo que siempre ha sido bien beneficioso, pero también las actividades que organizan tanto las misiones diplomáticas y todo son fundamentales para que cada minuto de nuestros parlamentarios, del presidente de la República y también de la Comisión Empresarial, funcionen y den algún tipo de resultado.
Preguntémosle a un diputado de la República que justamente está en China en este momento, ¿qué ha sido o qué se ha hecho en las primeras horas? Francisco Undurraga, diputado Evópolis, buenas tardes, buenos días para ti, ¿cómo estás?
Muy buenos días. 6:30 de la mañana, pero muy, muy bien.
6:30 de la mañana.
Adaptándonos.
Wow, sí. Wow. ¿Y el viaje fue tan terrible como decían o no?
Mira, el viaje nuestro, la verdad es que no fue tan terrible porque nosotros vinimos por línea comercial.
Ah, ya.
No cabíamos dentro del avión del presidente. De hecho, el presidente no ha llegado todavía a China. Mm. Llega más o menos alrededor de 4 o 5 horas más. Y a las 2:30, 3 de la tarde, hora local, empiezan las actividades acá en Chengdu, que es una ciudad de las que los chinos dicen que es una ciudad mediana, una ciudad de 22 millones de habitantes, que está más hacia el Tíbet, o sea, hacia el centro, digamos, hacia Europa. Una ciudad que es eminentemente comercial, pero la región es muy agrícola y de hecho las actividades que tenemos hoy día, que vamos a tener entre hoy día y mañana, son actividades que dicen relación con la agricultura, con el mundo de la agricultura.
Diputado, yo le quería preguntar, porque bueno, van todos separados por este problema logístico que tuvo el Boeing 767 de la Fuerza Aérea, que ya tuvo que entrar este proceso de mantención, pero la comitiva va a estar toda en el mismo hotel, ¿van a poder tener ahí algún espacio para poder conversar y recuperar esas horas que no tuvieron en el avión para conversar distintos temas?
Bueno, yo espero que sí, efectivamente estamos en el, vamos a estar en tanto en Chengdu como en Beijing, vamos a estar en el mismo hotel que el presidente. También van a estar los empresarios en estos hoteles y yo espero que se dé un diálogo. El importante, las experiencias que tengo yo anteriores de haber viajado acompañando al presidente de la República, efectivamente dicen razón con el hecho de poder generar diálogo, vínculos, conversaciones que ayuden a que el país, no solamente en el ámbito comercial o diplomático, con el país que uno visita, se perfeccionen y crezcan, sino adicionalmente en términos de cómo estamos haciendo la política nosotros en nuestro país.
Uh-huh. Y bueno, ¿y las primeras horas cómo han sido? ¿Qué es lo que esperan? ¿Qué es lo que se puede lograr para la gente que no ha tenido la oportunidad de hacer viajes de este tipo? ¿De qué sirven los viajes presidenciales, la gira y las comitivas?
Bueno, a ver, el viaje presidencial, le cae indudablemente el presidente de la República, este es un viaje de Estado a China, donde se van a firmar una serie de convenios que tienen que irse en relación con el ámbito agropecuario, con el ámbito comercial. Se están terminando a afinar hoy día, cuando llegamos en la mañana de ustedes, hablando con la gente de la Cancillería, todavía se están afinando los acuerdos que se van a firmar, digamos, el día entre el lunes y el miércoles en Beijing con el presidente Xi Jinping. Sí. Eso por un lado, digamos, y lo que uno espera, digamos, es humanizar, ponerle rostro, ponerle sentimiento, ponerle intención distinta con la lejanía que tiene en distancia al territorio nacional, digamos, a cómo estamos trabajando. Mi ánimo y mi voluntad siempre ha sido el diálogo. Estamos viviendo situaciones muy importantes para el país, como el tema constitucional. Nos acompañan dos senadores, el senador Iván Moreira y el senador Ricardo Lagos Weber, a varios parlamentarios, que va desde Carol Cariola, el diputado Yarzo, Calito, Aedo, quien habla, y dos o tres diputados más que en este minuto, como estoy todavía adaptándome, me quería,
claro,
porque la verdad, eso fueron 43 horas de viaje. La gente que acompaña al presidente, el nuevo presidente, digamos, hizo 6 escalas de ida y va a ser 8 de vuelta. Es un viaje agotador, en la práctica son 2 días de viaje y va a estar 3 días en China y 2 días de vuelta.
Oiga, diputado, yo le quería preguntar sobre eso, teniendo la importancia que tiene China para nosotros, nuestro principal aliado comercial. En algún minuto esta delegación iba a ser mucho más grande. Y claro, y en general hay mucho entusiasmo cuando invitan a las delegaciones a participar, sobre todo con la magnitud que tiene China y Estados Unidos en particular. La delegación en los últimos días se fue haciendo cada vez más chica. Faltó organización. ¿Qué faltó? ¿Por qué cree que no se pudo lograr convencer teniendo tantos argumentos de peso sobre la mesa? De lo importante que es este viaje.
Mire, yo creo que lo importante aquí es que al presidente se le criticó en su viaje a Europa y al propio Estados Unidos, digamos, de lo reducido que era a nivel política su comitiva. Hoy día la comitiva va desde la UDI hasta el Frente Amplio, y creo que eso hay que rescatarlo. Yeah. Cuando uno sale del país, creo que tiene un deber de Estado, y en el deber de Estado...
Se nos cayó la conversación con el diputado Francisco Undurraga desde China. Así que vamos a reconectar en la medida de lo posible. 6:30 de la mañana en esa ciudad china.
Haciendo agradecerle al diputado porque está haciendo un esfuerzo
sobrehumano. Total. Vamos a ver si reconectamos y si nos seguimos. ¿Qué nos dice Richie? Estamos llamándolo. Estas ciudades medianas de 22 millones de habitantes, yo no tengo la suerte de conocer China, pero sí mucha gente que va, uno le cuenta, ahí está, estas ciudades, muchas de estas, no sé si Francisco ya nos escucha, no sé si esta es una de esas ciudades que hablábamos, que tú me decías que era de 22 millones de habitantes, son medianas, no sé si una de estas ciudades... nuevas, porque van creando ciudades nuevas de repente y polos de desarrollo para determinadas industrias o actividades. No sé si la que están ustedes tiene algo de eso.
No, esta es una ciudad con mucha tradición. Ah. Es una ciudad que si uno la ve desde arriba, la zona geográfica tiene mucho afluente de agua, un gran manejo. Nos explicaban que los primeros canales y manejo de agua, digamos, tienen más de 1.200 años. Ah, bueno. Es una zona agrícola que, si bien es cierto, ha ido creciendo como ha ido creciendo toda China, digamos, tiene mucha tradición.
¿Cómo se llama?
Además, hay cosas bien interesantes.
¿Cómo se llama la ciudad, Francisco?
Chongdun. Mi chino, tú comprenderás que
no pidió tanto, tranquilo, sí. no pedimos nada al respecto, así que
así que no, bien, ya. Vamos a ir a una universidad hoy día en la tarde, se le va a hacer un homenaje a Pablo de Roca, anda una nieta de Pablo, del poeta, así que bien, no, va a estar muy interesante, y también un pintor chileno, Venturelli. Va a haber cosas culturales, va a haber cosas agrícolas, va a haber cosas comerciales y evidentemente cosas políticas. Así que cuesta cuando hay que irse por separado, la disponibilidad de pasaje aéreo son complejas. Lo que tú me preguntabas delante de que si se cayó gente o costó mucho armarla, bueno, yo creo que lo importante es que el presidente va a arribar a China. Lo importante es que se van a reafirmar en un contexto de más de 50 años, más de 50 años tenemos hoy día relaciones políticas y comerciales con China, y siempre es importante reafirmarla.
Francisco Undurraga, diputado de Evópolis, muchas gracias por conversar con
nosotros. De verdad, muchas gracias.
Tarde. Sí, son las 6:34 de la mañana en Songdong.
No se preocupen, muchachos, porque la verdad es que con el cambio de horario, digamos, cuesta mucho, sobre todo en las primeras horas, adaptarse, digamos, y
saber, claro. Hacer
vida nocturna, así que no.
Saber qué hora es.
Nocturna en términos de dormir, sí. Así que no hay drama, estábamos leyendo.
Está buenísimo. Muy bien. Gracias, Francisco.
Que esté muy bien.
Buenos días.
Que vaya muy, muy bien, ¿eh?
Buenos días. 7 de la tarde, 34 minutos. Estás en Duna.
Nada personal.
Bueno, y volvemos un segundo, porque al principio mencionamos algunos elementos de la lamentable situación que ocurre en el Medio Oriente, y le hablábamos sobre esta, sobre este plazo, este plazo fatal. Y bueno, crónicas que hablan de Gaza en vilo tras el ultimátum israelí para evacuar a 1 millón de personas. Fíjate que incluso la ONU tuvo que advertir que esta imposición, esta obligación, o este desafío de que un desplazamiento masivo y rápido, dice textualmente la ONU, es extremadamente peligroso y en algunos casos simplemente imposible.
Sí.
Ahora, en todo caso, Netanyahu no está muy abierto a escuchar ese tipo de miramiento o de cuidado. Él dice, quiero enfatizar que esto es solo el principio, como para que no crean que, bueno, es una petición por una sola vez. Netanyahu no le baja la intensidad, no le quita el pie al acelerador a lo que dijo en el primer minuto,
claro,
en que esto va a ser un día en que los
que la franja de Gaza va a cambiar para siempre.
Exactamente, y que los gazatíes no van a olvidar esto, los palestinos o los autores de la masacre del sábado pasado no van a, o jamás en general, no va a olvidar nunca este día. Lo han puesto al nivel del holocausto,
claro.
O sea, los ha llevado, no al nivel, pero los ha llevado a comparar situaciones que le recuerdan el holocausto, situaciones de, bueno, con crímenes a civiles y a civiles súper inocentes, a guaguitas, en fin, aquí y allá, que es lo que ha dicho Israel.
Claro, en general la frase ha sido del cuerpo diplomático en conjunto israelí, que en los últimos días han muerto más judíos que en un día, que en paralelo más o menos con lo que pasaba en el holocausto. Esa ha sido la frase que obviamente grafica lo terrible que está haciendo la situación, donde también yo creo que uno de los énfasis que le ha dado la comunidad internacional a poder poner un poco de paños fríos, que va a costar muchísimo, es sobre todo los más de 200 rehenes que tendría el grupo islamista Hamas. Eso están tratando desde la comunidad internacional, distintos llamados han hecho para que Hamas pueda liberar a estos 200 judíos que mantiene en...
No tiene ninguna razón para hacerlo en incentivo, no, es parte de su plan.
Claro.
Este plan fue concebido justamente para provocar este golpe, considerando los rehenes como pieza fundamental. Porque si tú por el camino te encuentras con un soldado y lo secuestras, israelí me refiero, y te lo llevas de vuelta de manera sorpresiva, bueno, uno puede decir, negociemos. Tú sabes que en un momento, no en esta pasada, no en este episodio, pero en alguno de los otros episodios de fuego intenso entre en la zona del Medio Oriente, Israel negoció, no me recuerdo, porque no fue en esta pasada, insisto, no sé si fue con Hezbollah o anterior enfrentamiento con Hamas, negoció 1,000 presos de esa milicia por un soldado israelí, para que veas tú lo significativo que es para Israel su gente, su ciudadanía y sus fuerzas armadas, pero su ciudadanía, su gente. Entonces, pensar que Hamas va a liberar a estos 200 personas es absolutamente inocente, porque es parte, creo yo, pieza fundamental de este plan. Uno, entrar de manera subrepticia y sorpresiva una mañana. Dos, matar a civiles, porque hay muchos muertos civiles, entonces tampoco fue sorpresivo y fue una decisión improvisada. Tres, hacerlo de esta manera, trayéndose de vuelta muchísimos rehenes civiles para negociar o para protegerse como escudos humanos. Porque durante los últimos años, largos últimos años, la franja de Gaza ha sido, desde el 2005 que Israel salió de allí, ha sido víctima de muchísimos ataques de Israel. El 2014, leía ayer una crónica, 2014 hubo un ataque en el cual murieron 4.000 habitantes de Gaza. 4.000. Por lo tanto, de esto ya saben quienes viven en esa zona. Y Hamas probablemente lo encontró como una estrategia, llevarse personas que los iba a proteger. Por lo tanto, no hay nada que lo haga uno pensar que tengan algún incentivo para soltarlo. Más bien, con ellos se van a proteger para poder mantenerse en la zona.
Claro. Y ya la situación es bien dramática porque la agencia de la ONU que está ahí para los refugiados palestinos ya está albergando más del 60% de las 423.000 personas que están desplazadas en los últimos días, más este millón de personas que se sumaría. El terreno, la gente lo puede ver en un mapa, no es muy grande, ¿no?
Son 40 por 10 kilómetros, me parece.
O sea, ¿no? Imagínate la cantidad de personas que están en ese territorio y la cantidad de personas que se están desplazando por ahí, donde también no son bienvenidos por nadie.
¿A dónde? Si el punto es que tú te desplazas, ¿a dónde?
Exacto.
Bueno, todos sabemos, ¿no es cierto? Pero hay algunas personas que se han empezado a ilustrar un poco más de la realidad palestina. Y que muchas personas, por ejemplo, no sabían, no tenían por qué saber, nunca se habían interesado en entender hasta que ocurrió esto y empiezan a leer y aprender, porque hay gente que me lo ha preguntado. No sabía que Palestina, me decía la otra persona el otro día, no sabía que Palestina son dos territorios. No sabía que son territorios separados. Es como si Chile tuviera una parte por Punta Arenas y otra parte en San Javier.
Claro.
Y entre medio, no, es otro país. ¿Pero cómo? ¿Y cómo vas de Arica o de Magallanes a San Javier, que es el mismo país? No vas. No es que las personas que estén en Gaza dicen, mire, Gaza está muy violento, y yo como no me meto en esto y ni quiero ni arriesgar a mi familia, me voy a ir a Cisjordania, que también es mi país, también es Palestina. No pueden salir. Es una verdadera caja de zapatos. Tienen, por el oeste... Se mira, tiene el mar Mediterráneo, por el sur tiene a Egipto y por todo el resto, por el norte y por el este, tienen Israel. No pueden salir ni siquiera al otro país. Lo que sí hace mucho, en tiempos normales o en tiempos no de fuego intenso, uh-huh, es que cientos y miles de personas, no sé exactamente el número, lo escuché el otro día, me parece que eran en total, puede ser 100.000 personas. O no sé, me puedo pasarme de largo, ¿eh? Pero era una cifra, eran miles de palestinos salen de Gaza diariamente, van y vienen, claro, a ciudades vecinas de Israel a trabajar. Te contaba yo la historia del carpintero, ¿sí?, gazatí que trabajaba en uno de los kibbutz que fue lamentablemente atacado por estos tipos.
Son dos pueblos que tienen relación diaria.
Relaciones familiares. Sí. Relaciones laborales, relaciones humanas de muchos años conviviendo. Uh-huh. ¿Mm? Y eso queda cortado. Entonces a Gaza no solo le quitas el agua, la luz, la energía en general, le quitas la posibilidad de salir a trabajar y le empiezas a quitar metros cuadrados de vivienda necesaria en uno de los pueblos, uno de los lugares más concentrados, más densamente poblados del mundo. 2,3 millones de habitantes. Así que así está la situación. Miles de personas huyen, dice el Washington Post en este momento, huyen del norte de Gaza, mientras la orden de evacuación israelí genera pánico. Y las fotos son efectivamente de una sensación de pánico. Grafica muy bien. Camiones enormes cargados de niños y familias y colchones y los víveres que pudieron salvar para irse quién sabe a dónde. ¿Quién sabe a dónde? Esto es la misma situación que uno ve de desesperación de los migrantes africanos que cruzan las famosas pateras, que le llaman, por el Mediterráneo, que no saben si van a llegar a la otra orilla. Y esas lanchas o esos lanchones que uno ve que no cabe ni siquiera una hormiga, no cabe un ser humano más. Bueno, esto es lo mismo, pero es en tierra. Familias completas palestinas que huyen del lugar porque prevén que ahí va a empezar a caer el armamento israelí, que ha prometido que va a ser muy, muy intenso. Sí, la ONU teme que va a haber una crisis humanitaria a partir de esta acción militar, mientras que los habitantes de Gaza corren a buscar algún lugar seguro, porque esto es realmente es un lugar muy estrecho y sin salida. Eso es lo más dramático, un lugar sin salida. No hay quien se meta a un monte para esconderse o pasar una frontera de otro país, como le puede pasar, por ejemplo, le ha pasado a los venezolanos, que por millones han abandonado su país en una situación angustiosa de hambre, de abusos de esa dictadura, y que prefirieron salir y dejar sus casas abandonadas, buscando un mejor futuro en Perú, en Chile, en Bolivia, o en Ecuador, o en Colombia, que les queda más cerca. Claro, pueden salir, tienen por dónde salir, y tienen una esperanza de llegar a un país vecino. aquí no tienen a dónde salir, están rodeados absolutamente por el ejército israelí. Es una situación angustiosa por donde se le mire. 7:44, estás en Duna.
Nada personal.
Vamos a saludar ya a nuestros patrocinadores.
Así es.
¿Eh? Bueno, vamos.
¿Estás pensando en asegurar tu vehículo? Si contratas el seguro de auto Zurich entre el 10 y el 31 de octubre, estarás participando por un viaje a Miami para dos personas. Conoce más y contrátalo en Zurich.cl.
La Universidad de Tres Bello, acreditada en Chile a nivel de excelencia por 6 años y en Estados Unidos por el máximo periodo, invita a su simulador de becas. Becas hasta un 100% en arancel y matrícula. En www.unab.cl.
¿Y te gustaría simplificar la gestión de los beneficios en tu empresa? En Betterfly integran todos los beneficios y los dejan a un clic de tus colaboradores.
Hacemos una pausa y volvemos. Estás en Duna.
Nada personal.
En Universidad Andrés Bello creemos en la igualdad de oportunidades. Por eso ofrecemos becas hasta el 100%. Ahora puedes financiar la carrera teniendo una beca estatal, además de la otorgada por nosotros. Porque nuestras becas son complementarias a las del Estado. Porque te queremos en nuestra universidad. Acércate, nosotros te ayudamos. Conoce tu beca en unab.cl. Durante años, las organizaciones se han focalizado en el compromiso y han ignorado la felicidad de sus trabajadores. Es esencial gestionar ambos para potenciar la cultura y los resultados, e involucra el compromiso de la alta dirección para generar condiciones que faciliten el cumplimiento sostenido del propósito organizacional y del objetivo de cada trabajador. Conoce cómo puedes contribuir al bienestar de tus colaboradores impactando el compromiso y la felicidad con Betterfly y el Máster en Dirección de Personas y Organizaciones de la Universidad Adolfo Ibáñez.
Amor, ¿te acuerdas que dijimos que este año íbamos a ahorrar y contratar unos seguros?
Sí, deberíamos hacerlo. A mí me tinca en Zurich.
A mí también. ¿Y los seguros dónde?
En Zurich igual, po. Acuérdate que además de ahorro, también tienen seguros para todo lo que necesitamos, como seguro de auto, hogar y hasta seguro de vida.
Me meto al tiro a Zurich.cl.
Los riesgos de personas son asumidos por Zurich Chile Seguros de Vida S.A. Los riesgos de daños son asumidos por Zurich Chile Seguros Generales S.A. Fondos son administrados por Zurich Administradora General de Fondos. Infórmese de las características esenciales de los fondos, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. Más información en www.zurich.cl.
Talana es la única app para los equipos de recursos humanos con todo integrado en un solo lugar para ti y tus colaboradores. Talana es una plataforma amigable e intuitiva, con más de 7 años digitalizando las áreas de recursos humanos. Atrae, contrata, compensa, gestiona y evalúa a tu equipo desde un solo lugar y cumple los objetivos de tu empresa. Conoce más en talana.com.
Criada en una familia religiosa y en un entorno hostil, Patti Smith encontró su emancipación en la poesía, la música y la ciudad de Nueva York, que la recibió como una de sus hijas predilectas. Con su primer álbum de 1975, Patti Smith se convirtió en una pionera que más adelante sería llamada con justicia la madrina del punk. Horses, el debut de esta cantante norteamericana, hoy desde las 8:30. Y si eres fanático de Patti Smith, participe en nuestro concurso para ganar su nuevo libro editado por Lumen, El Libro de los Días, en arroba Radio Duna y Duna.cl.
Son los infiltrados en Nada Personal.
7:48, estás en Duna.
Nada personal.
Y vamos a tomar contacto con nuestra infiltrada de hoy, Leslie Ayala, coordinadora de Política y Tribunales del diario La Tercera. Leslie, ¿cómo estás tú?
Hola, acá más o menos nomás es cambio de temperatura, soy muy resfriada.
Uf, tienes que cuidarte. Bueno, José también estaba con algunos problemas de salud, así de
baja muy momento. Sensible.
Sí, estamos. Baja sensible.
Sí, tan rico los días, pero las noches tan peligrosonas. Tan
fresca, sí, 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 sí. Bueno, no sé. Yo no me. Tú sabes que venimos a hablar de periodismo.
Leslie. Yo decía por el frío, Matías, por favor.
Leslie, ¿cuáles son las 10 cárceles más peligrosas del Chile?
Bueno, al interior del Ministerio de Justicia se tiene claridad a propósito de esto que planteó también el ministro Luis Cordero, de esta preocupación que existe por la sobrepoblación que existe justamente en estos recintos cerrados. Recintos cerrados le llama el Ministerio de Justicia a lo que nosotros comúnmente conocemos como cárceles. Claro. porque hay otras personas que están cumpliendo condena en sistemas semiabiertos, incluso la libertad vigilada, como ustedes saben, que es una condena en libertad, por supuesto, pero que también genera ciertos servicios del sistema penitenciario, como por ejemplo el tema de reinserción social. ¿Cuál es la preocupación? Es que estas cárceles y este ranking no se hace por un tema de morbo, se hace porque justamente son los recintos como la cárcel de Arica, la llamada cárcel de Hacha, o la misma ex penitenciaría que tenemos acá en el CDP Santiago Sur, que está acá en Santiago, son cárceles que siempre están en la mira porque la sobrepoblación lo que genera es un contagio criminógeno, porque la autoridad penitenciaria, en este caso Gendarmería, no puede segregar a la población. Por ejemplo, los reos que son más peligrosos, los que están vinculados al crimen organizado, con como por ejemplo un reo primerizo, como se le llama, que por primera vez tiene una condena, y finalmente esto lo que genera es que al interior de las cárceles, personas que tienen estos vínculos con el crimen organizado terminan reclutando a estos presos primerizos, una situación que tiene muy preocupada a las autoridades y sobre todo al ministro Cordero. Yo, que soy una periodista de hace más de una década de tribunales, el tema de la sobrepoblación carcelaria siempre ha sido una constante. Incluso cuando se concesionaron las cárceles, esta situación ha generado multas históricas por parte de los recintos concesionados, porque ellos, por cada reo que extra que suman a estos recintos penales que están concesionados, el Estado tiene que pagar multas, y son bastante millonarias. El tema acá es el siguiente: el ministro Cordero con esto no está llamando a una solución de, por ejemplo, construir más cárceles, porque es un tema muy complejo. Hoy día hay un total de 54.678 personas privadas de libertad, y esto genera una sobrepoblación o sobreocupación de más del 31% a nivel nacional. ¿Cuál es la circunstancia que ve el ministro? Es que acá las políticas de seguridad que se han implementado en los últimos años, él critica y dice lo que se ha generado es que hay menores alternativas de cumplimiento, y finalmente todo termina siendo cárcel. Esta premisa que se derribó años atrás, ¿se acuerdan de la puerta llamada puerta giratoria, que era la crítica a los jueces que no dejaban a imputado en prisión preventiva? Bueno, esta frase acuñada en alguno de los gobiernos del presidente Sebastián Piñera ante las críticas del Poder Judicial fue respondida por las más altas autoridades del Poder Judicial. Me recuerdo al ex presidente de la Corte Suprema, Milton Juica, que decía que las estadísticas de las cárceles en Chile, esta sobrepoblación, este colapso que hay del sistema penitenciario, justamente da cuenta de que los jueces tienen mano dura y por ende, por eso existen tantas personas privadas de libertad. También la crítica apunta al tema de los beneficios. También se endureció los estándares de beneficio a propósito de casos mediáticos. No sé si ustedes se acuerdan que tres ministros de la Corte Suprema estuvieron acusados constitucionalmente cuando dieron la libertad a uno de los presos del caso degollado, si mal no recuerdo, un caso de violación emblemático de derechos humanos, porque cumplía con los requisitos de ese entonces de las libertades condicionales, que era haber cumplido más de la mitad de su condena. Entonces, todas estas circunstancias, el ministro Cordero hace un llamado también a la reflexión de lo que está ocurriendo al interior de las cárceles, porque, como les decía, es finalmente estos niveles de ocupación los que están generando una mezcla que puede ser muy peligrosa en cuanto a los reos que puedan salir en el día de mañana, o incluso lo que se ha comprobado y que se está investigando a nivel país es aquellas bandas de origen extranjero con tentáculos en nuestro territorio nacional, como es el Tren de Aragua, que siguen operando desde las cárceles con sus soldados, sicarios y todas las personas que son parte de la organización y que están fuera de los recintos penales.
Eso les lide como desde lo criminalístico, pero también en los últimos años hemos recibido distintos informes de distintas entidades de derechos humanos que dice que la sobrepoblación que tienen las cárceles también constituye una violación fundamental a los derechos humanos de las personas que están privadas de libertad.
Sí, exactamente, porque genera situaciones de hacinamiento, genera situaciones donde las condiciones, de hecho, que han sido registradas por los propios jueces de garantía. Hace unos meses ingresó un juez de sorpresa al recinto Santiago 1, donde no hay reos rematados, hay personas que recién están siendo imputadas, por ende podrían ser perfectamente al final del proceso declaradas inocentes, y estas personas viven en condiciones, lo han señalado los reportes del propio Poder Judicial, infrahumana, porque no tienen acceso a veces a agua potable, porque en un colchón duermen más de un reo, porque no se están respetando, justamente como dice el Quique, los derechos fundamentales, porque entendámoslo desde este punto de vista, que es que los reos, los imputados, los internos de un recinto penal solamente han perdido un derecho, que es el derecho que tenemos a libre tránsito, quienes hasta el momento no hemos cometido un delito, sin embargo, todos los otros derechos a la dignidad, ellos no lo han perdido, y el Estado debería procurar justamente por esta situación. Ahora, el sistema en su totalidad está colapsado. Yo les decía también, el ministro Cordero apunta a, por ejemplo, a estas personas que están cumpliendo penas en libertad vigilada, a veces los funcionarios de gendarmería que están capacitados, obviamente, y que tienen que resguardar y velar porque estas personas cumplan los planes de reinserción social. Como hay tantas personas condenadas bajo estos regímenes, también pasa lo mismo, y los funcionarios no dan abasto porque hay mucho más condenados que funcionarios, incluso para poder trabajar bien estos planes de reinserción social. Y esto, ¿en qué redunda? Nuevamente, en que la cárcel o las condenas no están cumpliendo con su espíritu, que es, por un lado, rehabilitar a quien ha cometido un delito y quien está cumpliendo un castigo, y el otro, que es reinsertarlo socialmente una vez que ya ha pagado, por decirlo de alguna forma, ha pagado frente a la sociedad los delitos cometidos. Así que es una reflexión que nos invita el ministro de Justicia. El tema de las cárceles es recurrente en todos los ministros de Justicia, pero creo que el ministro Cordero ha llamado a una reflexión más profunda. Nos están ofreciendo más cárceles, que también es un problema este, porque ¿quién quiere tener una cárcel cerca de su casa? Es el tema de cuántas condenas están dictando los tribunales y el sistema, que en algún momento puede incluso colapsar aún más.
El problema que ocurre, por Leslie, es que no hemos visto en los últimos 20, 30 años, desde que yo tengo recuerdo, nunca el incentivo a lucirse con ofertas de mejorar cárceles, porque probablemente, claro, ahora ha cambiado el panorama porque sabemos que desde las cárceles se organiza el delito. Entonces, claro, quizás ahora puede alguien decir, sí, en realidad tenemos que organizar las cárceles. Pero hay mucha gente que sostiene y que cree, y eso lamentablemente lo vimos cuando hubo un incendio, prácticamente que ahí no viven seres humanos y que da igual cómo estén porque por algo están ahí. Eso uno lo escucha, lamentablemente. Entonces, al final, que si es que no hay un interés genuino de tratar de reinsertar a esas personas, no creo que sea un interés tampoco de la política hacer grandes ofertas al respecto. Es mucho más fácil ofrecer bonos, ofrecer retiros, ofrecer, qué sé yo, armas o ofrecer mano dura, que ofrecer humanizar las cárceles, segregar a los presos más peligrosos con los primerizos, ponerlos a vivir en una situación digna, buscar fórmulas que ellos puedan eventualmente trabajar y conseguir enviar plata a su familia, y entender al preso de una manera distinta, porque no vaya a ser cosa que en 50 años más no podamos creer que hoy metíamos a las personas de a 20 en una celda que eran para dos. Porque no nos dimos cuenta, y eso me refiero en 50 años más a lo que está pasando hoy día, no hayamos dado cuenta el tremendo error, no solamente la indignidad de la persona, el tremendo error que significa que salga una persona después de eso, sale con peores herramientas, peores redes, con más rabia y probablemente más perfeccionado su calidad de delincuente. Entonces, o cambiamos nuestra forma de pensar sobre los presos, o realmente este problema se va a transformar cada vez en un problema mayor y que nos va a generar una sociedad mucho más violenta y con mucho más delincuencia. Si es una, esto lo han tratado de hacer todos los ministros de justicia desde que yo tengo recuerdo y he reporteado y he hablado con todos lo intentan, pero hay algo que impide, y ese algo probablemente es que la ciudadanía no lo valora. Yo creo que ahora, con lo del tren de Aragua y esas cosas, puede cambiar, pero hasta ahora la gente no valora que se invierta mucha plata en los presos ni en las cárceles. Pues dicen, si que están ahí, bien están, si son presos, si delinquieron. Pero es un tremendo error para la sociedad. Pero en fin, tiene uno si no sigo político, no, tú no entiendes menos que ellos. Bueno, Lely Ayala, que te vaya muy bien, como siempre, buen fin de semana, cuídate ese resfrío, sí. Y nos reencontramos la próxima.
Me taparé la para estar mejor para la próxima semana.
Sí, pues, bien tapadita, para que abrígate para que no te vayan a resfriar. Sí. Cuídate, chao, Lely, un abrazo. Chao. Y nosotros nos vamos ya, los dejamos bien en Terapia Chilensis de viernes. Matías Rivas, Arturo Fontén y Sofía García Huidobro está hoy día.
¿No
está
hoy
la Sofía?
No, hoy no está la Sofía.
¿No viene?
No.
Bueno, los dejamos y nos reencontramos el lunes tempranito.
Así es, nos vemos. Bien.